En Génesis capítulo 4, hermanos, les invito una vez más a este pasaje que leíamos esta mañana. Les invito ahí en el versículo, voy a leer desde el 1 al 4, al 5. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y en otro pasaje, en Génesis capítulo 8, hermanos, si son tan amables de ir allí. Génesis capítulo 8, versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, Génesis 8, 15, 16. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y todo ave y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Y bueno, ahorita leemos otra pequeña porción. Señor, sé que ya he orado y pido la verdad tu ayuda para esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén. En Génesis capítulo 4 y versículo 4 nos dice así, que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos allí que Dios fue agradado con una ofrenda, fue acepta delante del Señor. Podemos rápidamente ir en nuestra mente a 2 Corintios 5, 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También la Biblia nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo de los nuestros, sino también de todo el mundo, así dice. La propiciación, la expresión propiciación es cuando Dios es propicio para salvar. El Señor puede ofrecer su justicia porque ha sido satisfecha. El Señor puede justificar. Las demandas de Dios con respecto al pecado han sido satisfechas. Y Dios ahora es propicio. En el templo y en el tabernáculo había el arca del pacto que tenía arriba la tapa. La tapa del arca se llamaba el propiciatorio. En inglés le dicen el asiento de la misericordia o el mercy seat, el lugar de la misericordia, donde Dios muestra su misericordia. Y ese propiciatorio, de alguna manera, acalla las demandas de la ley que están dentro del arca. Y entonces, a través de esa sangre rociada, porque se rociaba sobre ese propiciatorio, Dios es propicio ahora para salvar. Pero estoy hablando de lo que aprendemos y sabemos de la Biblia con respecto al Señor Jesucristo. Pero en estos inicios encontramos que Abel, la ofrenda de Abel, y dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo se habrían de presentar delante del Señor? Esta mañana hablábamos acerca de la necesidad de un sacrificio de sangre. Ahora, aún en la ley encontramos sacrificios en los cuales no hay sangre involucrada, como la oblación. Un sacrificio, o más que sacrificio, una ofrenda de acción de gracias. Pero de alguna manera algo Dios vio en Caín que no agradó su ofrenda. Y lo que vemos, algunos han pensado y han dicho, bueno, tal vez es que Caín no lo hizo por la fe. Caín ofreció un sacrificio en el cual le daba gracias a Dios, tal vez por las cosas materiales, lo que él había recibido de su labranza. Vemos diferencia en la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, porque Abel ofreció de lo más gordo de sus primogénitos, dice ahí. Dice ahí que él ofreció de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y es interesante, dice ahí, fue los primogénitos de sus ovejas. Pero a Caín trajo, dice así, del fruto de la tierra. Otra vez, Caín ofreció una ofrenda en la cual le daba gracias a Dios, pues por las cosas que le sustentaban. Pero hay una realidad que tenemos que nosotros reconocer, que para acercarnos a Dios no es suficiente darle gracias a Dios por las cosas buenas que Él nos da. Hay mucha gente que le da gracias a Dios y es consciente de que lo que recibe es gracias a Dios. Hay gente que inclusive no tiene a Dios como lo principal en su vida, pero hacen oraciones o se expresan delante de Dios y dicen, bueno, pues gracias a Dios. O como dice, nos enseñaron, tal vez, gracias a Diosito. ¿No es cierto? Mucha gente ora y dice, no, es que si no fuera por Dios. Y lo bueno que Dios nos dio esto. Pero para acercarnos a Dios, eso no es suficiente. Abel ofreció por la fe. Ahora, ¿por qué decimos que Abel ofreció su sacrificio por la fe? Porque la Biblia lo dice. Mire, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios. Pues espero, hermanos, también. Hebreos 11:4, ¿llegaron ahí? Dice ahí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Este es el comentario de la misma palabra de Dios. Su sacrificio fue más excelente, por lo cual alcanzó testimonio a través de ese sacrificio más excelente, y al hacerlo por la fe, alcanzó testimonio de que era justo. Él reconoció que lo que Dios estaba pidiendo como Dios era lo mejor, y él por la fe le presentó a Dios lo mejor. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Por la fe. Por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, hay una palabra de por medio en la cual tenemos que creer. Y creemos en aquello que no hemos visto, pero que se ha dicho. Es muy probable que Abel y también Caín escucharon el relato de sus padres con respecto a la ofrenda o al sacrificio que Dios hizo cuando mató a aquellos animales para hacerles túnicas de pieles. Y hermanos, no sé si está, yo siento un poco bochornoso aquí. ¿Estamos bien? ¿Cómo sienten? Algunos, bueno, es difícil. Yo creo que, ábrame tantito la ventana, hermano. Sienta tan amable, por favor, ahí. Si, ¿o qué piensas? Hermano Arturo es el que nos está. Así que si usted tiene calor, vaya con hermano Arturo, ¿verdad? Si va con. Pero yo siento así un poco, ¿verdad? Si estoy equivocado, a lo mejor ya es porque ya tengo mis 51 años. Él lo hizo por la fe. Él dijo, no, esto es lo que Dios es digno. Ahora, no solamente lo hizo por el hecho de ofrecerle a Dios lo mejor, sino su sacrificio fue un sacrificio donde hubo animales y hubo sangre de por medio. Entonces, fíjense esto. En ese tiempo, para nosotros sería muy, muy normal, tal vez en estos días y en el tiempo, de que se ofreciera un sacrificio de sangre. Se matara un animal. Ahorita en nuestro contexto, por la ley judía, ¿verdad? Y esto. Pero en aquel tiempo, hermanos, ya dijimos esta mañana, no se comían los animales. No es, ay, se me antojó un pollo, ¿verdad? Vamos y. ¿No? No es, ay, una ovejita, ¿verdad? Hay que hacerla, hay que alimentarla para. Bueno, no. Era exclusivo de un sacrificio. Era algo exclusivo. Y a través de esto, Abel, por la fe, reconocía que él no era digno de acercarse a Dios por sí mismo. Porque el hombre había pecado, y así su padre pecó, y ahora Dios hizo túnicas de pieles para cubrirle. Ahora él le presenta, al acercarse a Dios, un sacrificio donde la única manera de acercarme a él es que alguien muera por mí. O yo me entregarme al Señor. Y este es un sustituto por la fe. Así enseñó mi padre. Así me dice Dios, o mi padre, que Dios hizo. Y vemos que esta fe de Abel y esta sangre que él derramó, porque hubo derramamiento de sangre en el sacrificio de Abel. Hubo. Y aún está ese versículo que al meditar en él, hermanos, y estudiarlo un poquito más, vayan por favor conmigo a Hebreos capítulo 12. Mire lo que dice. Hebreos 12. Y versículo 24. Una lista de cosas que nos dice aquí la Biblia que nos hemos ahora acercado por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Nos hemos acercado, dice el versículo 18, Hebreos 12, al monte que se podía palpar. Versículo 22, perdón, no al monte que se podía palpar, versículo 22, sino que nos habéis acercado al monte de Sion. Pero no es un monte físico, es algo espiritual. Dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y luego dice el versículo 24, nos hemos acercado a Jesús, el mediador ¿del qué? Nuevo pacto, y nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor. Y nuestra versión, y así también presenta la versión King James, Dice la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En el original. Y bueno, creo que la traducción no hay ningún problema. El problema es que la traducción pudiera llevarnos a pensar que se está refiriendo a la sangre de Abel que clamaba. Porque en el original dice, os habéis acercado a la sangre rociada que habla mejor que Abel. La sangre rociada que habla mejor que Abel. ¿Dónde habló Abel? Tenemos dos ocasiones. Una que dice Dios, la sangre de Abel clama. Pero en otra ocasión tenemos que Abel vino y presentó sangre. Sangre. Y esta es la tipología. Podemos nosotros decir, bueno, la sangre de Abel clama por justicia. Y cuando me refiero, la sangre de Abel, cuando Caín lo mató, y su sangre, dice, clama desde la tierra. Algunos piensan que ese clamor de la tierra probablemente se refería a su esposa y a sus hijos. Probablemente estaba casado. Eso es una posibilidad. Dice, la sangre de Abel, tu hermano, clama desde la tierra. Se piensa que a lo mejor Caín cavó un pozo y ocultó el cuerpo y la sangre de su hermano. Y sí, es una sangre que clama por justicia, por justicia, por justicia. ¿Por qué mataste a tu hermano? La sangre de Abel clama. Pero la sangre de Cristo clama mejor, no solo que la sangre de Abel, sino clama mejor que Abel. Y esto puede referirse a esta ocasión cuando Abel le presenta a Dios como parte de ese sacrificio, esa ofrenda, sangre. Y es una sangre que clama por perdón. Es una sangre que clama por gracia. Porque viene el oferente y dice, yo no me puedo acercar a ti, oh Dios, si no hay sangre de por medio, o un sustituto de por medio, o muerte de por medio, porque yo he pecado. Yo soy pecador. Así es lo que le había enseñado Dios de alguna manera a su padre. Adán caído, viene Dios y Él lo viste con estas túnicas de pieles. Así que la sangre de Cristo, la sangre rociada, clama mejor que Abel, porque esta sangre es precisamente lo que tipificaba la sangre que Abel presentó en Génesis capítulo 4. Esta sangre de Cristo es lo que tipificaba la sangre que Noé presentó en esos sacrificios, cuando hizo un altar. Esta sangre de Cristo rociada es tipificada por la sangre del Cordero de la Pascua. Esta sangre es tipificada por cualquiera de los sacrificios. Pero estos sacrificios, nos los dice el libro de Hebreos, no pueden perdonar los pecados. Pero hay una sangre que sí puede. Y es una sangre que clama mejor que Abel. Por eso, amados hermanos, esta expresión, que el Señor miró a Abel con agrado, a Abel y a su ofrenda. Lo único que puede agradar el corazón del Señor es cuando hay derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay, ¿qué cosa? Remisión de pecado. Ahora, que no se refiere a todos los sacrificios que luego en el Antiguo Testamento tenemos, eso no es la culminación de lo que Dios es. Esto solamente es tipología. Lo vemos en Hebreos capítulo 10, porque no quiere sacrificio. No dice así, ¿verdad? Estoy citando ahí el Salmo 51, sino cuando Cristo viene, ¿verdad? Me preparaste cuerpo. Quita lo primero, pon lo último. Y Cristo dice así, cuando viene delante de Dios y le dice sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron. Bueno, pero sí le agradó la de Abel, sí. Agradó en el sentido de que era una proyección de aquel sacrificio perfecto, pero no la culminación de lo que era la voluntad del Señor. Pero la sangre de Cristo es así. Dice, no quieres, ¿cómo se llama? No quisiste, versículo 9 de Hebreos 10, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Del cuerpo de Jesucristo. Y su cuerpo, ¿cómo fue presentado? Como una ofrenda de sangre. Hubo derramamiento de sangre. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, este sacrificio de Abel fue agradable porque tipificaba lo que Dios había establecido como el medio para salvación. ¿Te quieres presentar a Dios? No solamente es, ay Señor, de lo que tú me has dado, ¿verdad? Te lo doy, mira. Me he esforzado en hacer esto, gracias por ayudarme, gracias por darme los vegetales, gracias. Mira, hermano, una de las cosas que yo siempre, nunca dejaré de admirar, es como de una semillita, Dios puede darnos unas calabazotas, unas sandiotas. Es impresionante. ¿Con qué? Con pura agua y tierra y muchos nutrientes. Y de repente, de la nada, parece que crece todo eso. ¿No es así? Es impresionante. Y debemos estar agradecidos por lo que Dios nos da. Y hay mucha gente, usted tiene trabajo, tiene esto, y Dios le bendice. Pero no es suficiente. Usted necesita, por la fe, creer que lo que usted necesita, que usted ha pecado contra Dios, que el pecado le separa de Dios, y que la única manera que puede acercarse a Dios es a través de un sacrificio de sangre, donde hay muerte, alguien muere en su lugar, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, para que el pecado pueda ser expiado, que significa cubierto, perdonado, tiene que haber alguien que muere. Y la sangre o la vida en la sangre está. Y lo hago por fe. Usted y yo no hemos visto a Cristo que murió. Lo creemos porque la Biblia lo dice. Y por la fe nos acercamos a Él, creyendo que Él dio su vida en nuestro lugar, que Él llevó nuestros pecados, y creemos en este sacrificio y lo apropiamos para nosotros, como si nosotros lo hubiésemos ofrecido. Aunque, por supuesto, Dios lo dio, pero es por mí. Él murió por mí, Él murió en mi lugar. Entonces vemos que por eso es que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Por el contrario, Caín, dice la Biblia que el Señor no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. La manera como probablemente se confirmó esto es por fuego que consumió la ofrenda de Abel, pero no hubo fuego que consumió la ofrenda de Caín. Probablemente, ¿verdad? Esa espada que se revolvía para cuidar el camino al árbol de la vida, una espada de fuego. Ellos venían y ofrecían su ofrenda probablemente a la puerta del huerto del Edén. No nos dice dónde estaban, solamente nos dice que fueron sacados del huerto. probablemente se quedaron en las inmediaciones del huerto, pero fuera del huerto, probablemente. Y ellos venían y ofrecían su ofrenda, porque hubo de alguna manera, Caín supo que su ofrenda no era aceptable. En lugar de él ir con Dios y decirle, Señor, ¿qué pasó? No, él dice la Biblia que se ensañó en gran manera. Y Dios le dijo así, si bien hicieres, hazlo bien. Yo quiero decirle, amado hermano, y usted que me escucha, amigo, amiga, familiar, que si queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo bien. Y el único medio para acercarnos a Dios es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y bien, vemos que precisamente Caín despreció el llamado de Dios para hacerlo bien. Y cuando uno resiste los tratos de Dios para que su vida pueda ser perdonada y salvada, uno puede irse, resistir a Dios e irse al pecado y su corazón endurecerse y luego tener una actitud de retinencia o de resistencia o de contra aquellos que buscan agradar a Dios, como lo tuvo a Caín contra su hermano Abel. ¿Por qué dice la Biblia que lo mató? Porque las obras de su hermano eran buenas y las obras de su hermano eran malas. ¿Por qué es que tienen tanta paz? ¿Por qué es que ellos buscan a Dios? ¿Por qué es que ellos pueden vivir sin tantas cosas que el mundo ofrece? El mundo hoy en día y la gente que vive en el mundo, de veras, hermanos, es una vida muy, muy complicada en el sentido de que viven, trabajan sencillamente para buscar saciarse de aquellas cosas que el mundo dice que necesitan. ¿No es así? Cuando el cristiano, dice la Biblia, que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con eso. Y muchas veces los cristianos caemos en la tendencia del mundo, ¿no? Entonces resistimos. Y entonces la vida es más difícil. Cuando pudiéramos hacerlo bien. Ahora, vaya por favor conmigo a Génesis, ahí mismo en Génesis, el capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6. Y mire, por favor, cuando Dios le está dando las instrucciones a Noé para hacer el arca. Dice el versículo 14, Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y dice, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Resulta, aunque aquí no vemos sangre, pero sí vemos algo muy interesante, la palabra calafatear es como cuando impermeabilizamos algo, le ponemos brea, le ponemos un impermeabilizante para que el agua no lo penetre. Se hace una pasta, ¿verdad?, gruesa que cubre. El arca la hicieron toda de madera. Sabemos que el arca se convertía en el único medio de salvación para la humanidad. Así que el arca, es un tipo ¿de quién? De Cristo. Es un tipo de Cristo. El único medio de salvación para una humanidad caída en su pecado. Pero esa arca de madera tuvo que ser calafateada por dentro y por fuera. Y la palabra calafatear es la palabra hebrea kafar, que significa expiar. Así como cuando se rociaba la sangre sobre el propiciatorio y empezaba a cubrirse de sangre, ¿verdad? Esa tapa del arca, como una cobertura, expiar, cubrir. Esta sangre o este material que hayan, ahí dice, con brea, se convertía en una protección para que las aguas que representan juicio no cayeran sobre los que venían dentro del arca. La brea cubría, protegía, y es un tipo de la sangre. En Éxodo, y lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? En la puerta se ponía, ¿verdad?, de la sangre. Y Dios pasó y dice: veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre que Dios veía se convertía en una cobertura para no traer juicio. Pero vayamos más adelante en Génesis capítulo 8. Cuando salieron del arca, leíamos hace ratito, hermanos, que probablemente de una manera, de una propia iniciativa, Noé hizo esto. No vemos aquí que Dios le haya dicho a Noé: Noé, cuando salgas del arca, te voy a pedir que hagas un altar, que hagas esto, que hagas el otro. No, solamente le dijo: sal tú del arca. Tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos, todos los animales, ¿verdad? Y vayan por la tierra, fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Y versículo 18 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, con él y todo, ¿verdad? Salieron del arca, dice el versículo 19. Y el 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Y qué hizo? Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y lo ofreció en holocausto en el altar. Y vemos también allí una confirmación de que ellos sabían, por descendencia o por conocimiento empírico o por pasado de generación en generación, cómo acercarse al Señor, cómo presentarse al Señor, cómo ofrecer una gratitud delante del Señor. Y vemos aquí que hay derramamiento de sangre. Y vemos otra característica de estos animales. Con Caín vemos que él presentó los primogénitos y lo más gordo. Aquí, ¿qué vemos? Que él ofreció de toda ave limpia y de todo animal limpio. Ahora, acaban de salir del arca. Probablemente ya se habían reproducido algunos animales después de 1 año 10 días. Pero de los animales limpios, pusieron 7. ¿Cómo se acuerdan cuando eran 7 de cada uno de los animales? Había suficiente de aquellos animales limpios. No nos dice cuál. Bueno, nos dice en el libro de Levítico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El versículo 21 dice aquí: percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más, dice, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjese que la presentación de este sacrificio en este altar como un holocausto fue grato delante del Señor, y el Señor dio promesas en la cual dice: no voy a volver a destruir a todo ser viviente. ¿Y sabe por qué no, Dios no va a volver a destruir a todo ser viviente? Y así va a suceder. Si vemos la escatología, aún al final de la gran tribulación y eso, Dios no va a destruir a todo ser viviente. Al final va a ser una separación entre las ovejas y los cabritos, y las ovejas van a entrar vivos al milenio. No va a matar. ¿Por qué? Porque han confiado en Cristo como su Salvador personal. La sangre, siendo grata delante del Señor, el sacrificio, ¿verdad? Y proveyendo que Dios pueda reconciliarse con nosotros. Como dice la Biblia en 2 Corintios 5, que somos embajadores de Cristo. Como si Dios, como dice, como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. Pero hermanos, vamos a un pasaje más y vamos a concluir, hermanos. Vamos rápidamente a la historia de la vida de José y dos versículos que nos hablan de la sangre. Génesis 37, por favor, miren, Génesis 37, versículos 26 y 20 al 28. Versículo 26 dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? La palabra muerte allí es su sangre. Es muy interesante porque Judá hace la pregunta: ¿qué provecho hay? ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Y es cuando él propuso que lo vendieran. Así como Judas vendió al Señor, los hermanos de Jesús, perdón, de José, lo vendieron. Y sabemos que literalmente para su padre, José había muerto. Y el testimonio de su muerte era sus túnicas, otra vez, manchadas ¿con qué? Con sangre. Ese fue el testimonio delante de un padre, de que su hijo había muerto, pero no murió. José es uno de los tipos de Cristo que más aspectos tipológicos tiene. José fue llevado a Egipto y en ese sufrimiento, en esos tratos, en esas injusticias, se convirtió en un Zafnat Panea, que fue el nombre egipcio que le dieron, que significa salvador del mundo. Y él fue el que trajo a su familia, que habría de morir por el hambre, y él fue el que lo sustentó y dio una nueva restauración, por usar esa expresión, a sus hermanos. Este es un tipo de Cristo, José. Pero más adelante, Génesis 42, versículo 22. Génesis 42, 22. Cuando José todavía no se revela contra sus hermanos de manifestarse de que él era el segundo de Egipto, ¿verdad? Después de Faraón. Sus hermanos no saben que él es José y José de alguna manera está probándoles. Rubén dice esto en Génesis 42, 22. Viene a sus mentes 22 años después de que vendieron a su hermano. Viene a sus mentes todavía ese hecho. Estos hombres no podían estar tranquilos, hermano. Génesis 42, dije, versículo 22, dice así. El 21 voy a leer así. Y decían el uno al otro, Génesis 42, 21. Verdaderamente hemos pecado contra, ¿quién? Nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y eso es lo que los judíos hicieron con Cristo. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Y luego les dice, he aquí, también se nos demanda, ¿qué cosa? Su sangre. ¿Se acuerdan? Cuando Pilato les preguntó, ¿qué hace pues con Jesús? El rey de los judíos, crucifícale. Y ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aquí Rubén dice, he aquí también se nos demanda su sangre. Aquí hay una realidad, que todo aquel que no viene a Cristo para recibir perdón por su sangre, la misma sacrificio de Cristo se convierte en un testimonio de juicio sobre sus vidas. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio de olor grato, pero también fue un sacrificio por el pecado. La sangre demanda, o el pecado demanda sangre, demanda muerte. Y si el pecador no viene a Cristo, que ha muerto por él, él tendrá que sufrir la muerte. Y así sucedió en Egipto. La primer plaga, Dios hizo que se convirtiera el río Nilo en sangre. Ese río que sustentaba a toda una gran nación, se convirtió en sangre. En sangre. Es interesante, ¿verdad? Dijo el Señor, el agua que está en el río se convertirá en sangre. Haya sangre por toda la región de Egipto. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y más adelante, en Éxodo 12, habla de un cordero por cuya sangre pueden ser librados. Aquel que rechaza a Cristo y la salvación que Dios ofrece, tendrá que pagar con sangre. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios estará sobre él. Amados hermanos, finalmente todo viene a estos dos personajes, Caín y Abel. ¿Qué vamos a hacer con el sacrificio, la ofrenda que Dios pide de nosotros? Si bien hicieres, pecador, has pecado, ven a Cristo Jesús. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? No pongas tu religión de por medio. No pongas tus buenas obras. No te conformes. Pues yo no he hecho nada malo. Yo le oro a Dios. Yo le pido a Dios. Yo doy mis limosnas. Yo hago esto. No te conformes con eso. No. Necesitas venir y hacerlo bien. Venir y confiar en la sangre del Hijo de Dios que murió por ti y por mí. Hazlo por la fe. Créelo. Y serás salvo. Gracias a Dios por nuestro José, que fue entregado por nosotros. Gracias a Dios por nuestro Cristo. Gracias a Dios por esa sangre que clama mejor que Abel. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te agradecemos las verdades que en tu palabra se nos presentan. Y Señor, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, y por eso no solamente agradó a Dios, dice, dio testimonio de haber agradado a Dios y de que era justo. Una persona solamente puede ser perdonada y justificada si por la fe le presenta al Señor un excelente sacrificio. Y nosotros mismos no tenemos nada que ofrecer. Pero hubo uno, el mismo Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, y en la cruz llevó nuestros pecados y derramó su sangre para perdonarnos. Así que, Señor, esta es la manera como tú quieres que nos acerquemos a ti. y poder agradarte, confiando en la sangre del Hijo de Dios. Es la sangre preciosa de Jesucristo, dice tu palabra. Es la sangre de Jesucristo por la cual tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Es la sangre de Dios la cual, por medio de la cual Él ganó, compró a su propia iglesia. Gracias, Señor, por esta sangre. Por eso declaramos que no hay salvación fuera de Cristo. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie que murió por nosotros y que esté libre de pecado para derramar su sangre a nuestro favor. No es cualquier sacrificio, es lo mejor de los sacrificios. Es un excelente sacrificio. Es un sacrificio limpio. Es un sacrificio de lo mejor, lo más gordo, el primogénito, aquel que tiene la preeminencia. Y gracias, Señor, porque aún desde antes de la fundación del mundo y aún en el libro de los orígenes, el libro de Génesis, vemos proyectada la realidad de que la sangre puede librar del juicio, de que la sangre es lo que agrada a Dios, el derramamiento de sangre, el sacrificio de sangre, y que la sangre puede clama a nuestro favor. Gracias, Señor. Yo te pido, si hay alguien aquí que todavía no ha confiado en Cristo plenamente como su Salvador, a lo mejor está confiando en que, pues, ora a Dios, le da buenas cosas, le agradece, le presenta, ¿verdad?, una ofrenda, pero no ha puesto en Cristo su confianza, su fe para salvación. Oh, Padre Celestial, yo te pido que tú traigas salvación, Señor. Traiga salvación. Usted que me escucha, hermano aquí presente, amigo, hermano allá a través del streaming, ¿usted ha confiado en Cristo como su Salvador personal? Usted dirá, sí, pastor, yo he confiado en Cristo, gloria a Dios. Pero usted tal vez nunca le ha pedido a Cristo que le salve. No le ha dicho, Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz y creo que nada me puede salvar, sino solamente tu sacrificio expiatorio en la cruz. Yo te pido que me perdones, yo me arrepiento de mis pecados y te pido que me salves. Si usted no ha hecho eso, hágalo. Pídele al Señor que le salve. Amado niño, amado joven, amado hermano, ¿cómo está su vida delante del Señor en cuanto a esto? Y aún nosotros, hermanos, como cristianos, sí nos acercamos al Señor a través de su sacrificio. Y gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Pero el Señor desea un excelente sacrificio, hermanos. Y un sacrificio limpio. No podemos nosotros pensar que agradamos a Dios viviendo una vida de pecado. Por un lado hablando de Dios y por otro lado maldiciendo. Eso no es agradable delante del Señor. Ese no es un sacrificio limpio. Ese no es una ofrenda limpia. Tenemos que analizar bien, porque probablemente no hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal. No podemos nosotros conformarnos con una vida de pecado y pensar que vamos a ser aceptos delante de Dios. Asimismo, el Señor demanda de nosotros, hermanos, como gratitud por librarnos del juicio, así como Noé. Y es un sacrificio de un altar donde Él le ofreció un holocausto. Es un sacrificio voluntario. ¿Qué espera el Señor? Como gratitud, al salir a una nueva tierra, al haber sido librados del juicio y saber, tal vez Noé no sabía todo lo que había pasado, pero su familia estaba a salvo. Una gratitud tan grande que le presentó a Dios un sacrificio de holocausto, una entrega completa. Yo le pregunto, amado hermano, y me pregunto a mí, ¿no es el Señor digno de entregarles todo lo que somos? Una vida de holocausto, una ofrenda de holocausto, y traerle al Señor lo que más amamos. Reconsidérelo, hermano, piénselo. Gracias a Dios por la sangre de Cristo, y usted, yo hemos confiado en Cristo, pero ¿es nuestra ofrenda limpia? ¿Es nuestra ofrenda más excelente? ¿Estamos haciendo bien? Una de las cosas que manifiestan si estamos haciendo bien delante de Dios es cómo respondemos y actuamos ante aquellos de nuestros hermanos que están queriendo vivir para Dios. Si les resistimos, si no nos agradan sus obras buenas y que ellos quieren de Dios, hay un problema en nuestro corazón. Por más cosas espirituales y que hagamos, podemos estar como Caín, guardando rencores en nuestro corazón. Y tarde o temprano encontraremos la oportunidad para deshacernos de aquello que nos, de aquella persona que de alguna manera nos busca o busca que hagamos lo correcto delante de Dios. O es un testimonio. Puede ser un padre, una madre, un pastor. Podemos decir, yo no quiero ya nada de eso. O aún una familia o algún otro hermano que dice, yo no quiero convivir con ese hermano nomás. Me siento mal porque él vive para Dios y yo no vivo para Dios. Y quiera Dios que tengamos un corazón dócil y decir, yo quiero vivir como ese hermano. Yo quiero agradar a Dios. Ayúdanos, Señor. Por favor, tanto que aprender en estos pasajes. Te lo ruego, Señor. Gracias por la sangre de Cristo que no solamente perdona, limpia, sino purifica. Purifícanos con tu sangre, Señor. Y gracias por poder meditar en este Salvador, que no solamente fue vendido por nosotros, fue entregado por nosotros, sino es el que nos sustenta día a día, como José sustentó a sus hermanos, a su familia. Es el que tiene reservas de bendición para nosotros. Gracias por nuestro Cristo, por el sustento de la sangre a nuestro favor. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Llévanos con bien a casa. Gracias por poder estar aquí juntos y adorarte, escuchar los testimonios y abrir las Escrituras. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.